20 minutos para las 12 del mediodía. Escuchan Radio Vitoria Gaur Magazine. Con esta sintonía tenemos que saludar ya a Asier Urbina. Asier, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, aquí andamos.
Bueno, y decir a los oyentes que tienen que estar muy pendientes de esta sintonía y también del 656-787180 o del mirador @etv.eu o del contestador automático en 945-01-2750, porque en esta semana tan corta, y es una semana muy especial y muy prenavideña, lo que vamos a regalar entre todas las personas que se pongan en contacto es un lote, una cestita, un lote de turrones de la pastelería Luis López de Sosoga, pero también, y lo añadimos, un panetone. Va a haber dos regalos esta semana. Un panetone de Artepan. Así que muy pendientes, desde luego, porque tenemos por un lado el panetone, por otro un lote de productos de turrones de Luis López de Sosoga. Así que, Asier,
me llevo las manos a la cabeza, por favor, que pasen estas fechas ya. Que...
Es impresionante, impresionante.
Se hace cuesta arriba, ¿eh? Estas navidades hay cosas tan maravillosas que encima solo se comen en estas fechas que
hay que aprovechar.
Hay que aprovechar, claro que sí. Hay que ponerse hasta arriba.
Bueno, ¿qué nos vas a poner hoy?
Pues os traigo el desayuno de mi hijo, que desayuna muchas veces. Es el bizcocho más fácil de hacer del mundo y cuesta de unos 2 minutos más o menos hacerlo. Si no somos muy mañosos, que eso lo podemos perfeccionar, uh-huh, y lo hacemos en 1 minuto si hace falta, ¿eh? Y nada, pues para la receta, si queréis, vamos a ello. Es facilísima. Es en una taza grande de esas de desayuno de porcelana, que es lo que suelo usar yo, una taza grande. Metemos una cucharada de harina. Yo suelo usar una harina de coco, porque va todo en coco en mi casa. Una cucharada de yogur, que yo uso también una cucharada de yogur de coco. Una cucharada de aceite, que yo uso la manteca de coco también. Es una cucharadita.
¿Todo de coco?
Todo de coco. Yo todo de coco a tope. Soy muy pro coco. Ya algún día hablaremos de las propiedades del coco. Un huevo, un plátano y una pizca de levadura gasificante, o como lo queramos llamar, o incluso bicarbonato, ¿vale? Una pizca. Esto es facilísimo. Se meten todos los ingredientes en la taza, una taza amplia, como hemos dicho, y con un tenedor, con la ayuda de un tenedor, batimos bien, machacamos bien el plátano, lo homogenizamos esa masa, y una vez tengamos una masa bien homogénea, la metemos al microondas, esa taza, de 30 segundos a 1 minuto. Vamos a ver cómo eso sufla, se termina de cocer en el microondas y ya tendríamos el bizcocho hecho. Le damos la vuelta a la taza encima de un plato, que se desmolda muy fácil, y tienes ahí un bizcocho hecho al momento, que es el mejor desayuno que le podemos dar a los niños, porque es...
¿Tiene fruta?
Tiene fruta.
¿Has hablado de plátano?
Exactamente. Tiene proteína. Uh-huh. Tiene vitaminas y demás, y bueno, es una alternativa maravillosa al desayuno. Cuesta lo mismo hacer esto que hacer un desayuno de estos de Colacao o lo que queramos, y es súper, súper, súper saludable.
Dices que cuesta lo mismo, exactamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos?
2 minutos tenemos hecho. En 2 minutos, ya os digo, es muy fácil. En una taza cogemos, echamos todos los ingredientes, que va a valer más por cucharas soperas la receta que la paso ahora, y eso, lo metemos al microondas 30, de 30 segundos a 1 minuto, dependiendo del tamaño del bizcocho que hagamos y de las cucharadas que metamos, que muchas veces las cucharadas no es una medida estándar. Me suele gustar mucho más dar gramos, pero por hacerlo todo mucho más fácil y visual, damos esta receta así. Y nada, de 30 segundos a 1 minuto, que se mete en el microondas, empieza a suflar eso, por eso digo que la taza tiene que ser un poquito alta, empieza a suflarse, llega un momento en el que no sufla más. El bizcocho, uh-huh, se termina de hacer, lo sacamos, lo ponemos en un plato, le damos la vuelta
y se lo comen entero.
Bizcocho. Y es que es espectacular. Y esto lo podemos hacer. Esta es la base de la receta. Podemos meterle plátano, podemos meterle, si queremos, una pizca de cacao, podemos meterle frutos secos o una harina, uh-huh, de avellanas, por ejemplo, que se me ocurre. Podemos ir modificando todo esto y es un desayuno que creo que es maravilloso. Sí que es verdad que estos bizcochos es casi mejor hacerlos y comerlos, porque si no se quedan un poquito secos y los dejamos hacer, o sea, si los dejamos hechos y
mucho
al
tiempo,
rato,
¿no?,
lo queremos, uh-huh, comer, se queda más chicloso y demás. Pero ya os digo que es una alternativa súper saludable, súper especial, y de que coman los niños así, pues, un bizcocho, ¿no?
Pues tenemos muchas consultas que nos hacen llegar nuestros oyentes aquí a la sintonía de Radio Vitoria, y consultas también que se nos quedaron pendientes de ayer, así que vamos a comenzar en principio, o vamos a ir intercalando. Ayer hablábamos del cordero y hablabas de poner el cordero en agua. Nos dicen, ¿poner el cordero antes en agua 1 o 2 horas?
Yo he leído de todo. Sí que hay gente que le mete 2 horas, hay gente que le mete 1 hora y media, 2 horas. Yo ya dije que particularmente es una receta que no suelo poner en uso y que no le suelo remojar al cordero, pero sí 1 o 2 horas en un barreño con agua y, uh-huh, listo. Y yo lo que suelo hacer es lo que dije ayer, una bandeja o una cazuela de barro. Si tenemos la suerte de tener una cazuela de barro, ya es la hostia. Entonces meterle el agua, bastante
el
agua a la hora,
bueno,
de asarlo, y no, uh-huh, no remojar el cordero. No, lo hago así.
Bueno, pues José Ramón Aguiriano, te incorporas ahora mismo. ¿Cómo estás? Seguro, buenos días. Bueno, pues ayer hablábamos de cordero, efectivamente, de remojar o no. Cuando pones cordero tú en casa, ¿lo pones en agua?
Sí.
¿Tienes acostumbrado?
Pero bueno, yo en cazuela y un poquito de agua. No lo pongo con anterioridad, unas horas y tal. No, creo que no es necesario.
Uh-huh. Y otra pregunta que nos hacen, no sé lo que opinéis, ¿se puede cambiar el agua por cerveza para el cordero?
Perfectamente.
Sí, sin ningún problema. Hemos dado un asado, pues es lo que siempre intentamos dar aquí un poco lo que es la base, y luego la cocina, pues lo que hemos dicho siempre, por suerte la cocina es muy pasional, y en la pasión de cada uno entra pues el ir jugando, echarle cerveza, echarle agua, echarle pues en vez de vinagre pues un zumo de limón, que le puede ir muy bien también y le da ese punto de acidez a esa grasa que tiene el cordero, y podemos ir jugando pues en la división que queramos.
Bueno, pues... Sí, la cerveza es interesante. Oye, los alemanes asan codillos y demás, y con cerveza, o sea que eso es que no es ni una novedad, ni muchísimo menos, es saludable.
Oye, pues más preguntas. Nos dicen, quiero rellenar un pollo y meterlo al horno. ¿De qué se puede rellenar? ¿De qué lo rellenaríais vosotros?
Yo rellenaría de queso. Tampoco nos vamos a ir... A mí me gusta el pollo relleno con un queso un poco sutil, pues alguna especie de cheddar, alguna cosa así, jamón york y pasas, alguna nuez. Yo lo rellenaría así. No sé, José Rassi,
sí, acuerdo, el, ¿no? El problemita suele ser el deshuesarlo bien, sí, para hacer el relleno.
Sí.
Pero aprovechando el higadito del pollo y demás, triturándolo bien, hace falta algo de dulce, alguna pasa y demás, y algo de carne de magro también podría ir bien. Uh-huh. Y haciéndolo suave,
Se queda estupendo,
yo creo,
¿no?,
que queda estupendo. Además, luego en rodajas se va fileteando, ¿verdad?, en 2 centímetros o 3 de grosor.
Y con la carcasa que hemos deshuesado, que la asamos un poquito y hacemos el jugo bueno,
efectivo.
Maravilloso.
Y además, como dicen en La Rioja, el pollo relleno dicen que aunece mucho. O sea que con un pollo hay para más raciones.
Oye, nos siguen escribiendo. Hoy están desatados nuestros oyentes. Nos dicen una receta de alcachofas. Nos dice, antes de ponerlas en la salsa, se pasan por harina y huevo, se albardan, ¿no? Y se echan sin más.
Uh-huh. Albardar, y luego imagino que se echan sin más en una salsa.
En la salsa, sí.
A mí la alcachofa lo que más me gusta es pelarlas, hacer las rodajitas de medio centimétrico y fritas. Las frío en abundante aceite, las saco de ahí y bueno, creo que el restaurante en el que estuve anteriormente, que tenía mucha fama con las alcachofas con foie, de José Ramón Berriozábal, que creo que es un plato, eso es intocable, eso es hablar con Dios, de verdad, y yo haría eso, le meto un escalope de foie encima y es que hablas con Dios.
Qué rico,
de verdad, las alcachofas. Es teléfono directo con Dios, es comerlo, meterlo en la boca, cerrar los ojos y estás
y
ahí.
Y estar ahí.
Sí, San Pedro te las llaves y todo, vamos.
Y además, fileteando la alcachofa entera en rodajitas.
Eso es.
Lo fríes y se quedan como la cresta de un gallo, la alcachofa.
Qué rica, ¿no?
Y aunque no sea más que para acompañar como guarnición a unas alcachofas cocidas, partiditas por la mitad y hacer un salteadito hasta con jamón, sencillamente.
Qué bueno, ¿no?
Pero esas crestitas de gallo, alcachofas fritas, le dan un estilazo.
Sí, el crujiente. Es que a mí la alcachofa
y
me apasiona.
Y eso, le pones un poquito de foie y, como bien decías,
sí,
estamos
es que
en el paraíso, ¿no?
Yo creo que con el foie... Tampoco hay que ser ingeniero, el foie siempre viene bien. Y no sé por qué se está consumiendo cada vez menos. Y lo percibo así, hay pocos escalopes de foie en los bares, ¿no? Que
sí,
así como en Donosti hay mucha cultura de, oye, un pincho de foie. Y te pones
sí,
un
poco de Francia también.
Pincho
igual,
de
¿no?
foie le llaman a cualquier foie.
Ah, sí, sí, bueno, eso también. Entramos en... Pero bueno, te vas a la cucha de San Telmo en Donosti,
¿no?,
y te comes un foie, que yo cuando voy a Donosti me gusta ir allí, y te hacen un foie a la plancha, vuelta y vuelta, y un foie bueno...
Sí,
con una tostadita debajo y
rica
general, de verdad.
Empalaga un poquitín, ¿eh? Tiene que ser un aperitivito.
Sí, sí, sí.
Y con una copita de moscatel de grano menudo navarro. ¡Jo! Eso es
marieta.
Sí, sí. Oh.
Bueno, también nos preguntan, ¿cómo podría hacer un guirlache rico? Es que estamos recibiendo continuamente, ¿eh? Continuamente. Creo que llevamos ya por 10 preguntas. No sé si...
Fíjate, el guirlache hace años también era un postre de diario casi. Y
sí,
se ha quedado ahí.
Sí, me ha pillado en fuera de juego, la verdad, el guirlache.
Sí.
Bueno, yo cogería los piñones con un poco de chocolate y demás, fundirlo,
da
si eso salteamos.
Es complicado, ¿no?
Sí,
el guirlache.
Sí, la verdad es que guirlache, hay mucha gente que denomina guirlache a un montón de cosas, pero sí, unos piñoncitos tostados con un poquito de azúcar, un poquito de chocolate que fundimos y hacemos un mondonguito bien majo y tal, y
es
puede
incómodo,
ser una forma...
Porque
sí,
si te queda entre los dientes, ¡tra!
Sí.
Cierra los dientes y no puedes abrir y tal.
Sí.
Es complicado. Bueno, también nos preguntan por guacamole. ¿Cómo hacemos el guacamole? ¿Aguacate?
Pues es el aguacate con cebolleta, un poquito de tomate, al que a mí me suele gustar, al tomate quitarle las semillas y dejar solo la pulpa del tomate bien picadito con el tomate, la cebolla, le puedes añadir chile chipotle, alguna cosa de estas
que
le dé un poquito de picante y tal. Tampoco hay que volverse muy loco.
Y luego pasarlo todo, entiendo.
Y sí, y luego a mí me suele gustar pasarlo con un tenedor, el aguacate machacarlo con un tenedor, que quede muy vasto. Porque nosotros normalmente aquí culturalmente tenemos el guacamole como algo, una masa triturada homogénea, donde sí que hay una, o sea, rompe la homogeneidad del aguacate, la picadita, ¿no?, que le podemos añadir. Pero si te vas a México, el guacamole, por así decirlo, es la base de un steak tartar, pero en vez de carne le meten ahí, o sea, podríamos usar esa base, le meten el aguacate, y luego es algo vasto, porque hay que recordar que la procedencia del guacamole es del pueblo, y el pueblo pues es lo que hace es comer, no sutilezas, ¿no? Y eso, se machaca mucho y en una tostada. A mí me apasiona el guacamole y lo suelo hacer eso, pues, pero muy...
Oye, ¿la cebolla? Nos preguntan.
Cebolleta.
La cebolleta.
Sí.
¿Cruda?
Sí, sí. Cebolleta cruda, tomate cruda al que le quitamos un poquito la piel y le quitamos las pepitas, las semillas, le metemos algo de picante, le metemos pimienta, le metemos sal, le metemos un poquito de tabasco, y todo esto es un marinado que metemos con el aguacate. Qué bueno. y
además,
está riquísimo.
Para estas comidas que nos van a venir dentro de pocos días, comidas navideñas potentes, un guacamole de entrada puede ser interesantísimo.
Sí.
Porque es un poco refrescante.
Se puede hacer,
te prepara la cavidad bucal,
¿no?,
para grasas y cosas, ¿verdad?
Pues se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo que tienes cuatro gambas, ¿no? Estamos en Nochevieja, nos hemos puesto a langostinos finos, pero quedan esos cuatro o cinco langostinos que no sabemos qué hacer con ellos y siempre va a haber disputa al día siguiente, ¿no? Pues una tostadita, un poquito de guacamole y el langostino ese que queda por ahí, encima, que no sabemos qué hacer, pues tienes un aperitivo para el día uno y todo repartido, bien
a
sabido.
Yo suelo recordar siempre el día de Navidad como comer sobras. Y a mí las sobras de un corderito que has asado la noche anterior y en frío, quitándole la grasa, fileteándolo fino y en una ensalada, eso es delicioso. Lo mismo que una carne de buey, una chuleta de buey que has hecho dos o tres y una ha sobrado
y que te da una rabia.
Sí. Y en frío, fileteándolo delgadito, eso con una ensalada es una gozada.
Pues yo pensaba que me ibas a recordar a la gallina del caldo. Eso el día uno es un bajar, un caldito y la gallina. Uf,
sagrado.
Eso es el mejor reconstituyente que hay, porque
el
encima te has pasado
uno,
un poquito.
Claro.
Se te arregla el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Oye, hoy has dado una receta a Sier, precisamente de un bizcocho en el que le has metido plátano, has introducido plátano. Nos dicen, ¿se puede poner una fruta que no sea plátano?
Por supuesto, cualquier fruta. Por ejemplo, en temporada de fresas, nosotros al nene, esto lo hago más que nada por Aiden, porque es una forma de darle un bizcocho muy saludable, muy fácil de hacer, que no hay que volverse loco. Y yo, por ejemplo, le meto fresitas en vez del tomate, en vez del plátano. Le podemos meter manzana, si es asada, porque para los niños al principio la manzana no está tolerada para que no se atraganten, entonces una manzanita asada que metemos ahí una cucharadita, podemos darle todas las frutas que queramos. Sí, sí.
Hemos hablado de guacamole y nos escribe Ana, no sé de qué país, igual nos lo puede contar también, y nos dice, en mi país hacemos guacamole con aguacate, puerros, limón, sal, aceite, cilantro y, como dices, el aguacate aplastado a tenedor. Un saludo, Ana. Ana, pues si nos dices desde dónde nos estás
escribiendo. Claro, me faltaba el cilantro. Y quiero pedir perdón, me faltaba el cilantro y
perfecto.
El limón, que eso es algo que tiene que ir, ¿eh? Estoy aquí dando la receta de memoria y es verdad.
Y también nos siguen escribiendo sobre guacamole, que parece que gusta mucho, ¿eh? Porque dicen, a mí me gusta con salmón ahumado sobre una tosta de semillas.
Uf, qué rico. ¿Ves? El salmón ahumado,
bueno,
es que es otro producto que...
estupendo.
Buah, maravilloso.
Bueno, pues seguimos, ¿eh? Seguimos.
Qué bien me caen los oyentes, ¿eh? Me están dando en el corazón, ¿eh?
Impresionante, porque ahora nos hablan del pollo. Otro de los productos también, ¿no?, de nuestra cocina. Dice, yo cuando hago el pollo, la cerveza, lo importante, nos dice, son las cantidades. Uso 3 cervezas, 1 para el pollo y 2 para mí.
Muy bueno, muy bueno.
Sí, sí, muy bueno. Yo más de una vez en alguna receta ya pongo, cervezas, pero para el pollo. Hay que muchas veces especificar, porque alguno y demás, pues me ha pedido aquí 20 mililitros de coña y me lo he trincado.
Oye, pues Ana, que nos escribía, ya nos ha contestado, nos dice, soy de Ecuador, pero llevo en Vitoria 18 años. Bueno, pues un saludo para Ana y un saludo para todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros y que siguen poniéndose en contacto. También nos están preguntando por pato. Pato para hacer estas Navidades. Tengo pato para hacer. ¿Cómo hace el pato?
Pues yo haría...
Ha sido muy tradicional el pato a la naranja, ¿verdad? ¿Eh?
Sí.
Como es muy graso, la corte, se hace con cortecitas de naranja y luego se presenta con gajos peladitos y tal, muy curiositos, ¿verdad?
Sí.
Pero ha sido interesante el pato a la naranja, sí, sí.
Sí, sí.
¿Dejamos está... para otro día el pato?
Podemos dejar el pato, pero bueno, al final yo creo que son ingredientes que no se usan de normal y les tenemos un poco de pánico, pero un pato no deja de ser pues como cualquier otra ave, un pollo, que estamos más acostumbrados a él. Y bueno, un asado, pero eso, con una base de naranja, los frutos rojos que nos preguntaba el otro día un oyente también, van maravillosos para el pato, porque es lo que decimos, siempre hay que romper esa grasa que nos dan esos alimentos, pues con un aporte
ácido. Y que sean valientes también la gente que llama, de que una cena de Navidad con un capón, dice, joder, ¿qué hago yo con este bicho tan grande? Pues invertir más tiempo.
Sí, cariño.
Lo rellenas con el higadito de él y demás, un poquito de magro, unas pasas, unas ciruelas, le coses el lilipurdi, tac, y hacer suave, suavemente, con un poco caldito, con cerveza.
La otra cerveza, mientras tanto te esperando.
Cuidado con las cervezas. Bueno, pues José Ra, Asier.
Un placer.
Que nos escuchamos. Que nos escuchamos mañana.